ese décimo aniversario del 11M, que en el sur de Madrid tenía hoy un acto destacado en Parla, en una concentración que ha comenzado a eso de las 12 del mediodía, que ya ha terminado, y creo que ya podemos charlar con Ángel de Marcos, que es presidente de la Asociación 11M de Parla. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por atendernos.
Primeramente he pedido disculpas yo, porque, bueno, pues la asignación muy emotiva en Parla y, bueno, pues lo que tiene el estallido timpánico y la hipoacusia. Como la gente, pues no oigo la llamada.
No hay ningún problema. Bueno, Ángel, como digo, es el presidente de la Asociación 11M en Parla. Parla, que es una ciudad muy ligada desde hace años ya a esa Asociación 11M. Ángel, además, iba en uno de esos trenes. Tú sufriste heridas. Cuéntanos qué recuerdas de lo que ocurrió hace 10 años.
Bueno, los recuerdos son muy constantes en el tiempo. Pues yo simplemente iba a trabajar y entonces cogíamos el tren en Parla, no estaba el llamado túnel de la risa, y todos los ciudadanos de Parla íbamos en el tren, bajábamos hasta Atocha y cambiábamos al andén 1 y andén 2, que es donde se encontraban los otros trenes del corredor de Henares, y yo me dirigía a mi trabajo a la plaza de Cuzco hasta los ministerios. Me pilló en el andén, en el punto de subir al tren, en el andén. La primera onda, la primera explosión la vi y, bueno, pues me quedé muy bloqueado, no entendía nada. Y la segunda, pues la sentí porque salí volando como una cometa en el suelo. Y la tercera, pues me pilló en el suelo, en el suelo tirado y ensangrentado y, bueno, en condiciones no muy deseables.
¿Y qué herida sufriste, Ángel?
Bueno, pues tuve estallido timpánico, un problema de la vista, con intervenciones en los ojos y en una pierna, en concreto, una rodilla, pues tendón cuturiano, rótula, bueno, distintas heridas. Eso fue en el momento de la explosión. Posteriormente, pues han ido apareciendo secuelas, porque un atentado no solamente es lo que te ocurre inmediatamente, sino lo que va surgiendo después. Y como consecuencia del atentado, pues, debido a una situación, según me han dicho los médicos, porque evidentemente todo esto lo entiendo, de una situación extrema de estrés, pues se ha duplicado y ha mutado un gen. Consecuencia, ese gen está destruyendo el sistema nervioso y es lo que se llama una enfermedad neurológica degenerativa, una de las llamadas enfermedades raras, que raros son los nombres que nos ponen, que son impronunciables, y que no tiene tratamiento nada más que una rehabilitación paliativa para intentar evitar el progreso de esta enfermedad. Y bueno, pues ya está.
Oye, ¿cómo saliste de Atocha tú?
Yo salí por mi propio pie, no llegué a perder el conocimiento. Yo salí ensangrentado, cojeando, muy sucio, pero bueno, salí. Luego de la salida ya estaban ambulancias, estaban coches particulares, que taxis que se ofrecían a llevarnos en cualquier sitio. Y bueno, pues yo no subí a ninguno porque veía que había otras personas que no tengo nada, personas. Pero veía que había otras necesidades, yo por lo menos respiraba, me tomaba y más o menos estaba entero. Y salí por mi propio pie.
¿Y luego cómo se avisa a la familia? ¿Cómo llamas, cómo te pones en contacto con casa?
Esa es la parte complicada, porque ese día yo no era mi hora habitual. Mi hija estaba trabajando en la universidad y yo me cogí al tren a las 6:30 con ella. Y ese día no tenía clase a primera hora. Entonces, pues iba una hora más tarde, me parece recordar. Entonces, lo que te viene a la cabeza es que Cristina no coja el tren, que Cristina no venga.
Pero tú estabas pensando en tu hija.
Sí, en mi hija, por supuesto, porque no fuera para allá, que no sí, sería sí, la sí, más sí. mínimo implicado. Y a continuación lo que hice fue llamar a eso dije en mi domicilio, por supuesto, y llamaba a mi madre, tiene la costumbre de por la mañana poner la televisión, ¿no? Y ya sabe que yo soy habitual de ese trayecto. Y era pues llamarla para que ellos estuvieran, que yo estuviera entero, o sea, que no te preocupes, que yo estuviera. Y eso es la parte ya un poco más dura.
Y luego después, en los días siguientes, en la recuperación, cuando estabas ingresado, ¿tú notabas...?
Muy complicados, claro. Muy complicados.
Y notabas esa... porque yo creo que... Es verdad que los heridos fuisteis vosotros, más de 2.000 heridos, que hay que recordarlo, que hablamos muchas veces de las víctimas mortales, que por supuesto es lo más grave, pero hay más de 2.000 heridos, o cerca de 2.000 heridos de esos atentados. ¿Vosotros notabais todos esos sentimientos que se producían en España, que era unánime, una solidaridad, una emoción por las calles?
Era una situación rara, y me explico, y nivel social, y perdona la frase, se te hincha el pecho. O sea, un apoyo total, o sea, un vuelco de la sociedad civil, total, total y absoluta. Pero por otro lado, te sentías manipulado. Manipulado por los medios, por algunos medios de comunicación y por los políticos, básicamente. Nosotros no entendíamos eso de ETA, Al-Qaeda, Al-Qaeda, ETA. Mm. Cuando en un sitio, estaban diciendo que si ETA, por fuera Al-Qaeda, fuera de España Al-Qaeda, y bueno, el tiempo ha demostrado y ha puesto Al-Qaeda en otro sitio. Pero eso, esos momentos son muy muy duros, muy desoladores. Porque mira, cuando ocurre una cosa de estas, es muy sencillo, esto tampoco es tan complicado. Pasa una cosa así y tú lo único que quieres saber es quién, cómo y por qué.
Sí.
Nada más. Es tan sencillo como eso. Pero quién, cómo y por qué. No quién quieres que sea. A nosotros no nos van a elegir. No nos han dicho tú quién quieres que sea. Que le haya sido que lo pague. Nada más. Y desgraciadamente sabemos quién ha sido, cómo ha sido y por qué. Ha habido un juicio que duró 7 meses, muy largo, que ha sido televisado en directo, seguido por cualquier gabinete jurídico español y fuera de España. Yo no digo que el modelo, porque yo no entiendo, yo soy economista y de eso no entiendo, por eso están otras personas, ¿no? Pero no ha habido el más mínimo resquicio, ha pasado a la Audiencia Nacional, ha tenido la ratificación del Tribunal Supremo, lo han ratificado 18 magistrados, de todas las condiciones. Entonces, pues joder, ¿qué más queremos? Las creencias, los pensamientos y las teorías, cada uno las suyas, yo las mías, y soy socio del club que sea, y tú puedes pensar a otra persona, cada ciudadano puede pensar lo que quiera, todo respetable, pero hechos probados. Pensamientos, teorías y creencias, no.
En esos atentados de Atocha murieron 6 vecinos de Fuenlabrada, 3 de Getafe, 5 de Leganés y un vecino de Parla, Abel.
5 de Parla.
5 de Parla, al final. 5 vecinos de Parla fueron.
Sí, en Parla, ese día salimos de Parla, yo sigo viviendo en Parla, por supuesto. Salí de las personas que cogimos ese tren por la mañana, 5 se quedaron en Atocha, los asesinaron. Hay más de 20 heridos y no nos olvidemos, hay una persona que también es vecina de Parla, que es Laura Vega.
Sí, antes hablábamos Laura, de ella, del caso de Laura, ¿no? Que está todavía en coma vegetativo.
En coma vegetativo, está, como dicen sus familiares, en ese terreno gris, en la sombra gris, donde no la pueden velar, porque no está muerta, pero tampoco pueden verla, o sea, hablar con ella, comunicarse con ella, simplemente a base de supuestos gestos que hace Laura, que para ellos cada gesto de Laura pues es mucho, ¿no? Pero sí, es una vecina de Parla que cogió el tren en Parla y, bueno, pues la pilló en el andén, igual que a otras personas, y es un coma vegetativo irreversible, desgraciadamente.
10 años en coma lleva Laura Vega, 36 años tiene hoy, 26 Exacto. tenía cuando esos atentados le dejaron la vida destrozada a ella y a su familia también, como ha pasado con 200, con las familias de los 200 fallecidos, casi 200 fallecidos y los casi 2.000 heridos de esos atentados, muchos de ellos también en el sur de Madrid. Hemos hablado con Ángel de Marcos, que es el presidente de la asociación 11M de Parla, al que yo quería agradecer que haya estado con nosotros en esta mañana. Ángel, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Gracias.